Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El huracán Sally toca tierra en Alabama, en el sur de Estados Unidos, como una tormenta categoría 2. El presidente Donald Trump preside firma de acuerdos de reconocimiento árabe a Israel. La Asamblea General de la ONU inicia su sesión anual bajo condiciones atípicas debido a la pandemia. Los Nuggets de Denver eliminan a los Clippers de Los Ángeles en la NBA. Les saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy Luis Alberto Facal y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es miércoles 16 de septiembre de 2020.
Sintonizan La Voz de América. Empezamos a informar.
El huracán Sally tocó tierra cerca de Gulf Shores, Alabama, el miércoles de madrugada, como una tormenta de categoría 2, trayendo lluvias torrenciales sobre una marejada costera que, según los meteorólogos, causaría inundaciones peligrosas desde el Panhandle de Florida hasta Mississippi y tierra adentro en los próximos días. El huracán, de movimiento lento, finalmente llegó a tierra con vientos máximos de 165 kilómetros por hora, dijo el Centro Nacional de Huracanes. Unas 150.000 casas y negocios se habían quedado sin luz para el miércoles por la mañana. Se declaró toque de queda en la localidad costera de Gulf Shore, en Alabama, debido a las peligrosas condiciones. Un avión de la Reserva de la Fuerza Aérea y el radar Doppler de Mobile, Alabama, han registrado vientos de 160 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional en Mobile, Alabama, informó de ráfagas de vientos de 112 kilómetros por hora en West Mobile y también emitió una emergencia de inundación repentina. Sally es una tormenta poco común que podría hacer historia, dijo Ed Rappaport, subdirector del Centro Nacional de Huracanes. El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, instó a los habitantes en el sur de su estado a prepararse para inundaciones repentinas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En Estados Unidos se inició el año escolar en medio de la pandemia y algunos estados continúan reabriendo sus economías, mientras otros refuerzan sus medidas tratando de frenar los contagios, informa Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos continúa siendo el foco mundial del COVID-19 con más de 6 millones de casos confirmados y la pandemia ha traído consigo un nuevo estilo de vida, la denominada nueva normalidad, marcada por restricciones que previenen los contagios y protegen a los más vulnerables. Según un estudio publicado por el sitio web de finanzas Wallet Hub, Dakota del Sur se sitúa a la cabeza en el ranking de estados con menos medidas restrictivas, ya que a la fecha el uso de mascarilla no es obligatorio y es más, no se ha emitido en ningún momento una orden de quedarse en casa. Esta es una situación que contrasta enormemente con lugares como Hawái, donde las congregaciones están restringidas a un máximo de 10 personas y además todos los pasajeros que llegan a las islas deben permanecer en una cuarentena obligatoria de 14 días. En este marco, la analista de Wallet Hub, Jill González, explica las razones por las que se consideran necesarias ciertas acciones de los líderes políticos.
Los estados deben hacer cumplir estrictamente sus restricciones de COVID-19, porque de lo contrario, no hay incentivos para que las personas sigan las reglas. Si no hay consecuencias por desobedecer el mandato del uso de mascarillas de un estado, por ejemplo, es más probable que las personas intenten ingresar a áreas concurridas sin ellas.
González advierte que además las multas son un elemento válido para asegurar que los estadounidenses sigan las restricciones impuestas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presidió el martes la firma de acuerdos de reconocimiento árabe a Israel durante una ceremonia en la Casa Blanca. Tony Cano con los detalles.
Israel, the United Arab Emirates and Bahrain.
El presidente Donald Trump presidió el martes la firma de sendos acuerdos diplomáticos entre Israel y dos países árabes del Golfo Pérsico, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, en lo que podría suponer un cambio dramático en la dinámica de poder en Oriente Medio. En toda la historia de Israel, solo se habían producido dos acuerdos como estos previamente. Ahora hemos alcanzado dos en un solo mes y quedan más por venir, afirmó Trump durante la ceremonia celebrada en la Casa Blanca. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y los ministros de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos firmaron los acuerdos ante una multitud que se dio cita en los jardines de la residencia presidencial, que incluía, entre otros, a representantes del cuerpo diplomático de estas naciones destacadas en Washington. El mandatario estadounidense destacó el coraje de los líderes de estos tres países que han posibilitado vislumbrar un futuro en el que gente de todos los credos y orígenes vivan en paz y prosperidad. Además de los acuerdos bilaterales individuales firmados por Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, los tres países, firmaron un documento trilateral, dijeron los funcionarios. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Diversas reacciones ha causado la decisión de una corte de apelaciones estadounidense que permite que el gobierno avance hacia la deportación de beneficiarios del TPS, un popular programa de protección inmigratoria. Laura Sepúlveda habló con expertos quienes explican el dictamen.
La Corte de Apelación del Noveno Circuito, con una terna dividida, dio aval a la administración Trump para avanzar en la terminación del estatus de protección temporal, TPS, una decisión que afecta a más de 300.000 migrantes procedentes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán. La jueza de circuito, Consuelo Callahan, tras la decisión, dijo:
si bien no toleramos la naturaleza ofensiva y despectiva de los comentarios del presidente, nos parece instructivo que estas declaraciones ocurrieron principalmente en contextos alejados y no relacionados con las políticas o decisiones del TPS.
Una decisión que explica Rosemary, the American Immigration Council.
Podríamos ver el final del TPS para El Salvador no antes del 5 de noviembre de 2021, y para los otros tres países, Sudán, Nicaragua y Haití, el más temprano sería el 5 de marzo de 2021.
Lo que significa que para cuando llegue la aplicación de la decisión, el país estaría en medio de una nueva administración.
Creo que si la administración Trump tiene un segundo mandato, podemos esperar que estas terminaciones continúen y entren en vigencia en 2021. Pero si vemos una administración Biden, entiendo que la campaña se ha comprometido a restaurar el TPS. Podríamos ver que el TPS continúa y algunas de estas protecciones para la deportación y los permisos de trabajo.
Aunque la decisión tiene un indiscutible carácter político, señala la abogada Claudia Bernal, hay todavía una instancia a la que podría llegar.
La última opción me parece sería elevar esta demanda a la Corte Suprema.
Pero destaca la abogada, es importante mirar casos independientes, pues algunos podrían ser aptos para solicitar lo que se conoce como un perdón. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En El Salvador, expertos en migración hacen un llamado a la lucha legal ante el fallo judicial en Estados Unidos que pone fin a los beneficios migratorios del TPS. Desde San Salvador, informa Nery Mabel Reyes.
Buscar alternativas legales para una revisión del fallo por todos los jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California que resolvió dar luz verde para acabar con el estatus de protección temporal TPS para cuatro países, incluido El Salvador y Nicaragua, y la instancia superior de la Corte Suprema de Justicia es la esperanza que, según expertos en migración, tiene el país para aliviar la situación. Reinaldo Albergue.
Y mientras la Corte Suprema no resuelva, pues eso también puede seguir en stand-by. Acuérdese que hay elecciones en noviembre. Depende quién gane, pueden cambiar las cosas.
El fallo se conoció en el mes en que El Salvador celebra 199 años de independencia y con la fe puesta en la lucha legal, César Ríos, director del Instituto de Atención al Migrante ISAMI, pide a los amparados a este beneficio mantener la calma.
Es hacerle un llamado a la tranquilidad de toda la población beneficiaria del TPS. Esto que acaban de hacer no es que mañana los van a expulsar. Recordemos que el presidente Bukele llegó a un acuerdo con el presidente Donald Trump.
Sobre la eventual finalización del TPS, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, escribió en su cuenta de Twitter: tenemos un año completo para sentarnos con nuestros socios, amigos y aliados y buscar una solución para cientos de miles de salvadoreños y para cientos de miles de ciudadanos estadounidenses, hijos tepecianos que también deben ser protegidos por ambos países. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Agradecemos su sintonía a La Voz de América. Empezamos un recorrido por Latinoamérica y sus noticias. En Venezuela, docentes denuncian que no hay garantías para ofrecer clases a distancia en medio de la pandemia, informa Carolina Alcalde desde Caracas.
En Venezuela no hay condiciones para iniciar el nuevo año escolar a distancia, entre otros factores por las fallas en el servicio eléctrico, la precaria conexión a Internet y el poco acceso a dispositivos electrónicos inteligentes, según denuncian miembros del gremio docente. Pero por otra parte, muchos centros educativos privados lograron adaptarse a la coyuntura e iniciaron clases a distancia, una situación que podría ampliar las desigualdades en el país. Para el profesor Luis Bravo, hay un cierre real de la educación para las mayorías.
Es que se va a incrementar la brecha entre el circuito de la precariedad, que es la mayoría, y el circuito de la excelencia.
En tanto, el docente Franklin Picone asegura que el gobierno en disputa no ha hecho nada para rescatar el sistema educativo del país e insistió en que habrá un elevado nivel de deserción por parte del personal administrativo y docente debido a los bajos salarios que perciben.
Este régimen mató de hambre la educación del país. ¿Quién va a regresar a las aulas de clase para ganarse en 15 días menos de $2 cuando lo puedes hacer en cualquier otra actividad, un día o en menos de una hora? Se ha buenerizado los profesionales de la educación que han saltado a hacer cualquier cosa antes de morirse de hambre.
Griselda Sánchez, coordinadora de la Coalición Sindical por el Sector Educativo, destacó que de acuerdo a una encuesta, el 89% de los docentes consultados no está dispuesto a reincorporarse a las actividades académicas, aunque sean a distancia, sin recibir ningún tipo de ajuste salarial. El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, anunció que las clases no reiniciarán de manera presencial, que continuarán a distancia, y adelantó que en enero evaluarían nuevamente el panorama. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nicaragua decretó extensas vacaciones por las fiestas patrias, intentando promocionar actividades turísticas. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Aunque este martes concluyeron oficialmente las celebraciones patrias en Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega extendió el feriado nacional por una semana completa con suspensión total de todas las actividades laborales públicas. Esta es la segunda ocasión en que la administración del presidente Daniel Ortega, a través del Ministerio del Trabajo, otorga toda una semana completa de vacaciones desde que se reportó el primer caso de COVID-19 en el país. El presidente Ortega, cuyo gobierno promueve aglomeraciones, se ha negado a establecer una cuarentena nacional general o parcial y recomendada por el gremio médico, con el argumento de que la economía no se puede detener y aunque se hace una pausa laboral, la primera dama Rosario Murillo ya anunció un sinnúmero de actividades recreacionales para esos días.
Saliendo más bien el 11 y regresando el 21, las familias pueden disfrutar de la patria buena, la patria hermosa.
El sociólogo y economista Oscar René Vargas considera que el gobierno busca reducir el gasto público debido a la contracción en la recaudación de impuestos e impulsar un poco la economía a través de eventos turísticos, un plan que a su criterio no tiene ningún futuro.
La economía del país no se va a levantar con estas medidas que está, del turismo que se vaya a tomar o que se vaya a promocionar. La economía del país está en crisis, está en una crisis de recesión.
Entre las actividades que se promocionan están paquetes turísticos, ferias gastronómicas, culturales y artísticas en todos los municipios del país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La pandemia ocasionada por el coronavirus modifica los festejos patrios en México. Informa Sara Pablo desde Ciudad de México.
En tiempos de la pandemia de COVID-19 fueron cancelados los eventos masivos para celebrar el 210 aniversario de la independencia de México. En vez de ello, los gobernadores optaron por encabezar la ceremonia del grito en plazas vacías o bien enviaron mensajes virtuales vía redes sociales. La epidemia que hasta ayer había provocado en México 71.678 muertos impuso una barrera que por primera vez separó al presidente Andrés Manuel López Obrador de la presencia masiva de la gente. El presidente, que gusta de multitudes, se vio obligado a celebrar su segundo grito del Día de la Independencia en un zócalo insólitamente vacío, silencioso, tan solo resguardado por agentes civiles y militares y cercado con vallas metálicas que impedían la afluencia de la gente. Ahora el espacio de la multitud ausente fue sustituido por 1.600 focos verdes, blancos y rojos que formaban el contorno de la República Mexicana, mientras que al centro fue encendida una llama denominada de la Esperanza.
¡Viva México!
El presidente y su esposa, Beatriz Gutiérrez, guardaron un minuto de silencio para honrar a los muertos por la pandemia. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Ecuador, los habitantes tratan de adaptarse a la normalidad en medio de contagios por COVID-19. Desde Quito, informa Giselle Jácome.
La curva de contagios por COVID-19 no baja en Ecuador. En la capital Quito se registran más casos, elevando la cifra oficial a cerca de 120.000. Las muertes bordean las 11.000 personas. Pero la gente quiere regresar a la normalidad. De casi 3 millones de empleados, 500.000 trabajadores continúan en teletrabajo. Los restaurantes atienden con el 50% de aforo y exigen a sus clientes firmar un documento llamado Círculo de Confianza para atender a personas de la misma familia. Diego Vivanco, de la Asociación de Restaurantes de Pichincha, menciona detalles.
De esta forma, descargar un poco en ellos la responsabilidad de que estén sentados unos junto a otros y, por supuesto, sus mesas a 2 metros mínimo si es interiores o 1.5 metros si es exterior. Son familias que viven juntas, que pasan el día juntas.
Los servidores públicos atienden previa cita gestionada por Internet. El notario noveno, Juan Páez, comenta.
Los turnos se dan en línea. El cliente pide un turno vía telemática, establece el tipo de acto o contrato que va a hacer.
Los aeropuertos están atendiendo vuelos aún con frecuencias limitadas debido a la falta de demanda de viajeros. Los vuelos humanitarios siguen llegando y para esto los requisitos se mantienen. Presentación de pruebas PCR negativas. Caterine Olaya, de Vigilancia Epidemiológica de Guayaquil, confirma.
El pasajero puede llegar y tener su PCR negativa e irse a su domicilio.
El sistema de salud dice estar preparado para recibir nuevos casos de contagios que requieran hospitalización. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América. Un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
En Buenos Días América, otra noticia destacada. La Asamblea General de las Naciones Unidas inicia su sesión anual bajo condiciones atípicas, debido a la pandemia del coronavirus que ha limitado la asistencia de medios de comunicación, delegaciones y líderes mundiales. Celia Mendoza tiene los detalles desde la sede en la ONU.
En medio de pasillos vacíos, medidas de distanciamiento social y uso de mascarilla, se inició este martes 15 de septiembre la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York. Allí, la pandemia de coronavirus ha impedido que, como ha sido tradicional, se reúnan en el mismo lugar los líderes de los 193 países miembros de este organismo internacional, que este año celebra 75 años de fundación.
La 75ª sesión se iniciará en modo híbrido, tanto de forma virtual como presencial.
Así explicó Tijani Muhammad Bandi, el presidente saliente de la Asamblea General de la ONU, quien es reemplazado por Volkan Bozkir a cargo de esta sesión, la que el coronavirus y su impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible se unirán a las discusiones sobre la pobreza, igualdad de género, no proliferación y biodiversidad en el marco de los efectos del cambio climático.
La acción climática es la única forma de garantizar un planeta habitable para esta y las generaciones futuras. Y sea que estemos abordando una pandemia o la crisis climática, está claro que necesitamos ciencia, solidaridad y soluciones decisivas.
La ONU ha pedido a los mandatarios que envíen sus discursos grabados. Sin embargo, no se le impedirá a ningún líder asistir en persona a la Asamblea General. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Jamal Murray y Nikola Jovic, los integrantes del dúo dinámico de Denver, encabezaron otra remontada asombrosa y los Nuggets avanzaron a la final de la Conferencia del Oeste, algo que no conseguían desde 2009. Murray anotó 40 puntos, Jokic llegó al triple doble en el tercer periodo y Denver se volvió a sobreponer a un déficit de dos dígitos para eliminar sorpresivamente 104-89 a los Clippers de Los Ángeles tras el séptimo partido de la serie semifinal. Denver se ha convertido en el primer equipo en la historia de la NBA que ha remontado dos veces una desventaja de 3-1 en series de la misma postemporada. Y hubo más historia, los Nuggets son el tercer equipo profesional de deportes en Estados Unidos que ha revertido un par de déficits de 3-1 en los mismos playoffs. Antes solo lo lograron los Reales de Kansas City en 1985 y el Wild de Minnesota del hockey sobre hielo en 2003. Los Nuggets enfrentarán a LeBron James y a los Lakers de Los Ángeles en la final de conferencia. Y la Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas se jugará en el nuevo estadio de los Rangers de Texas en Arlington como parte de un acuerdo de burbuja entre las Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores, lo que representa la primera vez que el campeonato se disputará en un solo sitio desde 1944. Y aunque no hay nada definido al respecto, las Grandes Ligas confían en que al menos algunos fanáticos puedan asistir al parque como parte de un acuerdo finalizado. Las series de campeonato y la Serie Mundial formarán parte de una burbuja diseñada para minimizar la exposición al coronavirus. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Esta es una semana de premiaciones en la industria del entretenimiento aquí en Estados Unidos. El miércoles son los Country Music Awards y el domingo le toca el turno a los Emmy, a lo mejor de la televisión. Los nominados al Emmy incluyen a Kerry Washington por Little Fires Everywhere y American Son, Sandra Oh por Killing Eve, Regina King por Watchmen y Sterling K. Brown por This Is Us. Watchmen, el drama de superhéroes con temas raciales, encabeza la lista con 26 nominaciones. Según observadores, a pesar de que los latinos forman el segundo grupo étnico más grande de Estados Unidos, programas como Vida y One Day at a Time fueron pasados por alto. Los premios Emmy se entregarán el domingo en una ceremonia virtual televisada por la cadena ABC. Ni el desfile de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York se ha salvado de la pandemia. La habitual ruta del desfile de unos 5 kilómetros será sustituida por una ruta más corta para las cámaras de televisión. Los globos gigantes de personajes de caricatura flotarán sin sus tradicionales operarios y estarán esta vez atados a vehículos de los departamentos de policía y transporte de la Gran Manzana. La participación de bandas escolares de afuera de Nueva York será aplazada hasta 2021. El espectáculo, como de costumbre, será transmitido desde las 9 a.m. y hasta el mediodía a través de la cadena NBC e incluirá elementos en vivo y pregrabados. La Asociación Cinematográfica de China aumentará el límite de capacidad de los cines a 75% a partir del 25 de septiembre. El ajuste anunciado hoy está sujeto a restricciones, incluido el uso de máscaras y otros equipos de protección, según la asociación. Y en nuestro departamento de antigüedades, hace 35 años, en septiembre de 1985, el dúo Tears for Fears debutó en las 100 calientes de Billboard con el sencillo Head Over Heels. La canción, escrita por Roland Orzabal y Kurt Smith, llegó al número 3. Los temas previos, que son Everybody Wants to Rule the World y Shout, llegaron al número 1. En septiembre de 1968, hace 52 años, los Beatles debutaron en esa misma lista, la Hot 100, con Hey Jude. El tema escrito por Lennon y McCartney se ubicó en el primer lugar, donde la canción de casi 8 minutos de duración pasó 9 semanas. Hey Jude y otros temas como Hotel California son algunas de las canciones favoritas de muchos DJs, no solo por ser excelentes creaciones musicales, sino que permiten al personal ausentarse momentáneamente del estudio para asuntos personales, aunque los sistemas estén automatizados. En 1988, hace 32 años, los Beatles ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su atención. Me acompañó en el programa John Burnett. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un buen día.